es mío, esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador.
Y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Cada vez que llueve con intensidad en el país, salen a flotes toneladas de basura vertidas en las vías públicas por la mayoría de dominicanos, sin importar que tengan grados académicos o no. Y es que nuestro sistema de educación nunca ha incluido en su currícula el tema medioambiental que permita que desde niño cualquier dominicano entienda la importancia de la higiene ambiental y del reciclaje permanente. Lo que sí observamos son muchos pseudoambientalistas que con una doble moral sorprendente se hacen de la vista gorda mientras empresas constructoras depredan nuestros ríos, miles de vehículos viejísimos contaminando el medio ambiente y hacen mutis, mientras arremeten contra las empresas canadienses que se han instalado en el país con reglas claras y observando con cuidado cada proceso y siguiendo al pie de la letra los acuerdos internacionales. ¿Y qué decir de las llamadas juntas de regantes, quienes se reparten las aguas en la producción agrícola secando nuestros ríos, acabando con la flora y la fauna sin ningún plan de reforestación, mientras en nuestras montañas avanza la tala de árboles y el conuquismo? Hasta la próxima.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Amables televidentes, bienvenidos todos una vez más a este su programa Radar Matutino, donde comienza la mañana informativa. Recuérdense que un día, una mañana informada, día exitoso. Gracias a Dios que nos permite estar de nuevo aquí con ustedes en una nueva entrega de Radar Matutino. Bueno, empezaron los cambios. Vamos a ver si fue el blackout, el manejo, como ha sido, después de casi 8 y 10 horas, el apagón del pasado martes, y el presidente ayer anunció dos cambios importantes en el sector OPRET y ET, de transporte y en la empresa de transmisión eléctrica dominicana. Buenos días, hermano. Don Ángel, familia. Bueno, ¿empezaron los cambios ya o el apagón ha generado cambios?
Creo que la primera. Ciertamente, muy buenos días, así, hermano, público que nos ve. Realmente, en esta mañana, y hoy un día tan especial como es un lunes, ¿verdad? Inicio de la semana. El presidente de la República en el día de ayer, que no descansa, un talibán, como dicen por ahí. Este hombre 24-7 ya tomó decisiones, esperó informes y se determinaron algunas debilidades. Y ahí parece ser que el presidente comenzó a calentar el brazo. Algunos dicen que lo sigue extendiendo ese brazo, ¿verdad?
Yo creo que es lo correcto. ¿Eh? Yo creo que lo correcto sería que el presidente dé algunas señales más claras de que hay que poner gente nueva. Y que hay gente que se nota cansada. Sí, gente sí. Que se nota cansada y que contribuye poco ya a la gestión del presidente Luis Abinader, que se ha convertido en su propio vocero cada lunes, mandando la plana aquí y allá. Y hay gente que yo entiendo ya que debería, presidente, como dicen los boxeadores, pasar la manito en la esquina para que entre otro al cuadrilátero, porque ciertamente el manejo que ha tenido el caso del blackout el pasado martes no ha sido lo mejor. No ha sido la mejor. Yo creo que aquí hay muchos cabos sueltos que ni siquiera para decirle al país qué generó, qué ha pasado, qué vamos a hacer de aquí en adelante, porque no es solamente República Dominicana que ha asistido a blackout. Claro. Hemos tenido blackout en España y Portugal, en Estados Unidos y Canadá, en qué otro más, aquí, varias veces. Entonces, creo que aunque la respuesta con relación a cómo las hidroeléctricas lograron rápidamente establecer el sistema, el fluido eléctrico, pues no es menos cierto de que hay gente que no ha sabido explicarle al presidente y al país las causas que generaron este. No es que no se vaya, porque se va la luz en todas partes, ha insistido blackout, pero creo que el manejo a una semana, casi a una semana.
No, y en este caso, es así, el presidente de la República trae a colación un tema bien delicado, que es el mantenimiento. En el caso de la OPRED, Rafael Santos, en una oportunidad que yo tuve de estar allá en su institución, le escuché decir que él había revisado los contratos de mantenimiento y los contratos de mantenimiento oscilaban casi en los 3,000 millones de pesos anuales. Y esto lo había reducido a más de poco menos de 1,700 millones, o sea, casi 1,000 millones de pesos. Ahora bien, con esto no se puede cuidar una planta, tiene que estar. Ahí debe haber un encendido, por lo menos, si no es semanal, hay un protocolo técnico, sí, claro, que debió haberse seguido. Y si esto salió a flote, porque ellos alegaron que estaba en mantenimiento, justamente. Pero como quiera, tú tienes que tener ese bypass ahí, porque tú no puedes dejar a un paciente, o como que la gente se quede varada en medio del tormento, gente caminando. Eso no se debió dar. Ciertamente en la República Dominicana el asunto de los blackouts ha sido también parte de su historia. En la gestión del doctor Leonel Fernández, que lo vimos muy gracioso de una vez, muy activo, y se vio oportunista, sí, hay que decirlo así, oportunista. En el caso del doctor Fernández, más de 39 blackouts. Y uno que fue el más largo que se registra en historias del 2008, que fue de 13 horas. Hay que ver si llegó a destituir a algún funcionario. Porque el presidente de la República hizo ejercicio de los poderes y las facultades que el pueblo le dio. Usted es jefe del Estado. Y como jefe de Estado, usted tiene que tomar medidas. Y la ha tomado. Cambio, trae a un joven, Yael Isa Tavares. En el caso de Yael Isa, es de los pocos, para no decir de mal contado, ingeniero en el área de transporte, sí, egresado de los Estados Unidos, el caso de Nueva York, tengo entendido. Y también había estado dirigiendo el FITRAM, el sistema de transporte masivo, en el caso lo habíamos visto muy activo en las supervisiones que ha hecho el presidente de esa gran obra que se está haciendo en Santiago, ese tranvía, ¿no? Ahí realmente este sistema parece ser que va a seguir, porque esa es su fórmula, su teoría. Él es uno de los jóvenes que más ha estado desarrollando esto. Y en el caso de Alfonso Rodríguez Tejada, que también es un ingeniero eléctrico con también reconocida capacidad, creo que el presidente está apostando mucho a los jóvenes.
Es bueno.
Un gobierno joven.
Eso es bueno. ¿Eh? Y gente preparada, no solamente caras nuevas.
¿Verdad?
Gente preparada.
Pero alguien decía como que hay pocos compañeros. ¿Qué está pasando, Jacín, ahí?
Bueno,
No se trata de compañeritos, sino de técnicos. Sí, a los compañeros a estudiar, ¿eh? Y no, a fajarse. No,
exacto. ¿Eh? Yo siempre he dicho que es bueno ver cómo anda la membresía del PRM con relación a muchos jóvenes formados que los hay. Yo siempre he dicho eso, y que muchas veces lo que pasa es para hacerle llegar al presidente, que para eso están Paliza, Carolina y otros dirigentes importantes que ocupan cargo en el tren gubernamental, para decirle al presidente, mire el currículo de compañeros que yo sé que los hay, ¿verdad? Con currícula excelente, que yo sé que es así, porque uno se topa con ellos. Lo hemos visto en la escuela de formación política, lo vemos en algunos institutos que el PRM también es signatario en algunas instituciones, tanto nacional como internacional. El hecho es que también hacerle llegar al presidente, mire, estos jóvenes, mire la formación que tienen, tómelos en cuenta también, no solamente porque hayan hecho política, claro, porque hayan aportado algo para que el presidente llegue al manejo de la cosa pública, sino gente preparada, que yo sé que los hay, ¿verdad? Y muchas veces no tienen cómo llegar a las altas instancias del gobierno, porque no hay quien le diga, mire aquí, yo no estoy diciendo que ese es el caso de estos jóvenes, porque de antemano se le ve que tienen una preparación. El caso del que va para energía, para ET,
Alfonso Rodríguez Tejada
era viceministro, creo, de Energía y Minas. O sea que son jóvenes que están ahí. Y que tienen mucha experiencia y que ahora se le ha tomado en cuenta para una posición cimera en el sector energético y el sector de transporte, que son los casos ahora mismo. Caso del metro que tuviste con lo que pasó con el blackout y aparentemente no se aplicaron los protocolos necesarios para esa contingencia.
Lo cierto, Jacín, es que el modelo que aquí instauró el PLD, Leonel Fernández, Danilo Medina también, el sistema este donde aquí se regaló prácticamente un patrimonio, o sea, y fue ya el gobierno de Hipólito que recuperó las famosas EDES, porque la producción, la distribución, la transmisión, o sea, hay tantos elementos que tú te pones a decir, ¿y dónde va a parar esto? Ese modelo hay que revisarlo. Y yo soy opuesto a que al que participa del negocio no puede ser güey para.
No.
A mí no me ha gustado eso, presidente. Eso yo no sé. Yo soy, porque es que el que está en el negocio apuesta un poco para su bolsillo.
¿Cómo es que dicen? El que reparte se queda con
por la mejor parte.
Dicen así.
Entonces ahí necesitamos una comisión o qué sé yo de técnicos que den informes para toma de decisiones, manejemos los datos, pero aquí no se puede tampoco pensar cargarle a la población que no paga, o sea, a la que paga el que no paga. Eso no puede ser. No puede ser que tú, que vivas en un sector X, por tu vivir, por ejemplo, en Bellavista, te van a cargar la luz del que vive en Los Minos, Guayupeta. No puede ser, sin desmero de quienes los pagan allá, porque hay gente que la paga. Sí, pero yo veo a veces gente así, que tú lo ves y dices, eso no paga la luz. No paga la luz. Y tú lo ves protestando. Sí. Porque de los primeros que salen protestando son los que no la pagan.
Sí.
Ahora, el que la paga sabe, el que la paga, apaga la luz, no prende el aire todo el día, no está abriendo nevera a cada rato. Pero el subsidio, recuérdate, que el presidente decía que el subsidio a la energía eléctrica anda por los 1.200 millones de dólares. Y eso es demasiado, así. Esto es una economía muy frágil. Si bien aquí en las remesas, si bien el turismo, o sea, Zona Franca, si esos Óyeme, si esas columnas se debilitan, hay problema. Sí. Hay problema. O sea, el país tiene que ser autosostenible. Y el gobierno está para llegar, para ser solidario, pero con los que necesitan realmente. ¿Me entiendes? El tema.
Sí, yo sé que... Pero yo espero que el presidente de la República siga removiendo la mata, como dicen los dominicanos. Yo creo que hay gente que se nota muy cansada, que ya hace poco aporte a la gestión pública. Y no esperar ni siquiera que pasen casos como este del apagón para mover algunos funcionarios. Claro está, el caso que nos ocupa con el asunto del apagón generó que el presidente removiera dos fichas.
Sí, Martín Robles y
que es un técnico. Claro. Y un buen profesor de INTEC, sí, tengo entendido. Yo a Martín creo que lo he saludado en dos ocasiones, pero hay cosas que todo tiene su finiquito, ¿verdad? Sí. Y yo creo que el manejo del apagón no ha sido el correcto, y por eso el presidente...
¿Se le pegó ese favo?
Se le pegó el favo a sí mismo.
Se le pegó el favo.
Y decidió el presidente moverlo, traer a una persona que estaba en el Ministerio de Energía y Minas, que tiene un currículo bastante preparado, y esperamos ahora que se siga actuando como manda la ley y el protocolo en este tipo de casos. En lo del metro, señores, los mantenimientos, un sistema de transporte masivo, señores, eso no es paja de coco, como dicen. Eso amerita un continuo seguimiento de los protocolos, de cómo debe ser. Y además, yo creo que toqué hace poco el tema del metro de los Algarrizos, sí. La línea 2. Que tiene mucho ruido. Sí, yo hombre. Yo me reía con doña Consuelo hace poco, porque doña Consuelo me dijo, ¿tú no viste una de las paredes del metro orinando? Sí. Porque salía como una gotita.
Un brote de agua
y me pregunto, pero ven acá, ¿qué es esto? Desde que empezaron la oposición política a decir que el metro, en la segunda línea del metro, de aquí de los Alcarrizos, parecía una montaña rusa, yo dije, señores, tampoco se puede caer en el reír. Yo creo que esa es una obra importante que el presidente, sí, a través de un estudio que se hizo, y por eso vino lo del teleférico de los Alcarrizos, y ahora el metro que está bastante avanzado, son obras de transporte masivo sumamente importantes, y con eso no se puede jugar. Por lo tanto, cuando yo veía, aparte de la oposición política, que eso es una montaña rusa, yo me pregunto, ven acá, eso se hizo con un estudio de factibilidad, eso se hace con los estudios rigurosos, eso no es que el gobierno se le antojó de que vamos a hacer un metro porque ese va a ser una obra, carta de presentación de mi gobierno, y me cogió con eso. No, lo amerita primero cómo la ciudad ha crecido por ahí, el embotellamiento que hay en esa zona de los Alcarrizos, cómo ha crecido la cantidad de empresas, de apartamentos, de negocios que hay en esa zona, pues ameritan un sistema de transporte masivo. Pero el Estado que ha invertido esa cantidad de dinero es para que se haga la obra como tal y que se haga con los requerimientos necesarios, como mandan los organismos internacionales que están ahí, porque eso es una compañía que está haciendo eso y tiene que cumplir los requerimientos de un sistema de transporte de esa naturaleza. Eso no es de que es una montaña. Puede haber, además, señores, las obras tienen una, ¿cómo se dice esto? Una
supervisión.
Una supervisión, una auditoría, en términos técnicos, para que las cosas se vayan haciendo como manda el proyecto y tenga todos los regímenes de seguridad. Eso no es porque que es una montaña rusa, no. Puede haber cualquier hasta movimiento de tierra o de la estructura, y eso el presidente lo demostró cuando hizo la primera visita.
Pero aquí se cuestiona algo muy importante. Y ahí yo creo que los PREP, y también el Ministerio de Obras Públicas, no vamos a acceder,
sí, exactamente,
porque hay una supervisión. Uh-huh. Ambos tienen... Esos lotes, esos pilotillos que la gente ve cuando va, voltea la parte de la extensión del metro hacia los Alcarrizos, está concesionado. O sea, claro, está contratado. Esa construcción en diferentes lotes fueron sorteados y hay personas, o sea, hay que exigirle al contratista qué está pasando. O sea, ahí es que yo veo que la institución jugó un papel como muy, muy débil, por lo menos lo que se vio a nivel de opinión pública. Quizás pudo haber unas acciones a lo interno, pero no se dejaron ver. Es un papel más claro, o sea, mire, PRC, y sé que en el caso de Rafael Santos, que estuvo en Lopret, es un gran trabajador, ¿eh? Claro. Un gran trabajador y una persona que tiene muchos años ligada a la ingeniería.
Claro. Es un ingeniero propio del Cibao, sí, Central, específicamente de Moca.
Sí, así es. Eso no es cualquier cosa, ¿eh? No vamos a hacer tampoco leña del árbol caído. Uh-huh. Y en este caso, lo que uno cuestiona es su gestión, que pudo haber sido más efectiva. A veces uno tiene muchos asesores, tiene mucha gente, hay gente que no sabe dar la diana. Y como tú bien decías, hay personas también que se cansan en el camino. Quiera Dios que no sea ese el caso.
Sí, pero creo que ya está bien de que el presidente, a lo mejor por la situación que ha pasado el pasado martes, decidieron adelantar los movimientos de estos dos funcionarios. Pero insisto de que hay que seguir.
Hay que seguir.
Hay que seguir, presidente.
Creo que el presidente no hizo ese cambio que la gente esperaba a principios de su reelección de agosto, porque también se reeligió al staff de gobierno. Uh-huh. Con una oposición tan baladí y sin tanto consomé, como decimos nosotros, no tienen propuesta. Dirían entonces que ganó por abuso y uso de recursos de Estado y que mira cómo está cambiando la gente que usó. Entonces, claro, el presidente es el presidente hasta el 16 de agosto del año 2028 y puede disponer y hacer lo que la población necesita y demanda. El que va a un cargo público tiene que saber que tiene que gerenciar las cosas públicas con transparencia, con ética, pero tiene que ser diligente. Y tiene que poner su cabeza en los problemas y la demanda. Entonces, para eso le pagan. Uh-huh. Si no, váyase para su empresa. O váyase para su casa. Uh-huh. ¿Me entiende? O váyase a vivir para donde usted quiera. Pero al Estado se va a servir. Uh-huh. Y aquí debemos competir. Es por quien haga la cosa de la mejor forma. Y no son cónsonos, porque el presidente de la República, mire, dedica muchas horas a favor de este país. Que hace muchos años había poca gente que dedicaba las horas que dedica Luis Abinader. Óigame. Y con las limitaciones de los recursos. Porque ¿quién ha dicho que cualquier presidente no quiere tener todas las obras del mundo? Ah, uh-huh. Oh, pero hay que recaudar. Uh-huh. Y hay que buscar peso. Danilo. Tú hiciste 3 reformas. Uh-huh. Leonel hizo más de 7. Y todas uh-huh. las que hizo administrativamente.
Sí, sí.
Así sí es bueno. Uh-huh. ¿Eh? Danilo cogió más cuarto que todo el mundo prestado.
Es que Danilo llegó, él dijo que llegó con un maletín, encontró un maletín de facturas.
Bueno, no, y también advirtió, que lo vimos por cierto, hablando de la indexación, diciendo como que era algo normal, como que no era necesario, pero tú no lo cumpliste la ley.
No lo cumplió.
Porque tú modificabas el IPI a la propiedad inmobiliaria todos los años,
sí,
para recaudar más. Y entonces, para devolverle a la población, no. Aunque sea 10 pesos, entonces debió haberla cumplido. Irresponsable esa actitud. Muy burlona esa actitud. Así no, así no. Póngase mejor el bigote, que se ve mejor con él.
Tú sabes que hay mucha gente que son expertos
en
irse de redir,
sí,
¿verdad?
Sí.
Y justificarlo todo.
No, porque ahora...
No indexamos porque no era necesario.
No, o sea, era necesario.
No era necesario.
Qué bonito, ¿eh?
Hoy la ley es de acuerdo como yo amanezco.
No,
la ley es para cumplirla.
La ley para cumplirla.
Así mismo, ¿verdad?
Y ese es el reto que tiene este gobierno, ¿eh? De dar esa respuesta.
Claro.
Ahora bien, hay que buscar de dónde van a salir esos cuartos. Son 25 mil millones de pesos, según lo advertía el ministro de Hacienda. ¿De dónde van a salir?
Sí.
Oye, ni el barrilito de Omar da para eso.
No, no.
Sí, así que...
Sí, no es fácil. Bueno, de Danilo parece que como estaba un poquito apagado, decidió salir al ruedo político este fin de semana diciendo que no indexó los salarios porque no era necesario. Pero por Dios, esa es una ley. Y no es que cuando hablábamos, creo que fue el jueves, que hablábamos de que el presidente, el gobierno, no se niega a indexar. No se niega a eso. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque no es muy bueno decir, hay que cumplirla, bueno, pero es con recursos. Esos recursos hay que buscarlos, y buscarlos en buena lid. Hay que saber qué sectores tocar para que el otro no se vaya de paro. Porque cuando el presidente dijo lo de la reforma, todo el mundo lo aplaudió, ¿verdad? Hasta que le tocaron la puerta a tal sector y esta pared te va a tocar, entonces a mí no.
Así se
a mí no, entonces no. Yo creo que todos hay que pagar y que el Estado retribuya en obras de bien social para la sociedad y para todos. Y yo creo que ahí Danilo quiso, como estaba un poquito apagado, creo que quiso salir con eso.
No, ellos se han propuesto ahora toda la semana, antes de que el presidente haga su rueda de prensa para ver sus obras, atacar al gobierno. Es una actitud un poco, yo creo que a destiempo, una oposición sin yo digo hasta irrespetuosa es, muchas veces. Porque salen con unas cosas, habiendo salido el gobierno, 20 años duró el PLD gobernando este país. Óigame, sí. En 20 años es mucho lo que se puede hacer por este país. Y lo que doy un pugilato, como que aquí no hay memoria, como que todo olvidamos, lo tan fácil, tan rápido, ese desmadre que había en el gobierno del PLD. Primero con Leonel Fernández, que no conocía ni atendía a nadie, es verdad que vivía aéreo, que vivía en la luna siempre, y los problemas aquí campeando. Y para él todo estaba bien, y eran buenas las estadísticas internacionales. Sí. Ahí sí eran buenas, en el gobierno de él, con el mismo gobernador del Banco Central. Sí. Entonces, esas cositas a veces uno, es lo que uno llama la atención. De forma objetiva uno ve el problema.
Memoria,
sí, no, porque que este desastre eléctrico es de ahí, de Leonel Fernández que sale. Y sí, no es fácil, porque han hecho un desbarajuste y han metido tanta gente, que cuando tú, óyeme, tú tocas un sector, como tú bien lo decías, nadie quiere un pedazo, y menos de responsabilidad, ya sea para pagar o para hacer, porque para dejar de hacer no, nunca.
Sí. Bueno, señores, vamos a una pausa. Cuando retornemos, seguimos aquí en Radar Matutino. Vamos a hablar, señores, Venezuela, Haití, las elecciones en Chile.
Caramba, sí.
Las elecciones en Chile, qué giro ha dado esto. Y sí. También el caso Yesé, que está ya en fase preliminar.
Madre mía.
Ay, ay, ay. Nos vemos en breve aquí, señores, en Radar Matutino.
Los líderes de la aviación tienen una cita en el paraíso, del 10 al 14 de noviembre en Punta Cana. Este evento, organizado por la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, y auspiciado por la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana, convierte a nuestro país en el epicentro global de la aviación. El ICANN 2025, Air Services Negotiation Event, reunirá a más de 100 estados miembros para llevar a cabo negociaciones de servicios aéreos que fortalecerán la conectividad y seguirán impulsando el turismo.
En la República Dominicana, hablar de salud mental es un hecho realmente traumático. Se minimiza en las escuelas. Los que están llamados a tomar decisiones realmente no la aplican. Y lo cierto es que la salud mental no es una moda. Es lo que nos permite a nosotros poder estar en contacto con los demás, expresar nuestras emociones, ver nuestro punto de vista. Y lo cierto es que en este país, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nosotros tenemos un 20% con un trastorno de salud mental en un momento determinado. Eso significa que también establece la Organización Mundial de la Salud que deben haber 10 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. En la República Dominicana, desgraciadamente, apenas tenemos 2 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Y lo cierto es que no tenemos el suficiente presupuesto, porque los que definen las políticas públicas en este país no les preocupa este segmento importante de más de 2 millones de dominicanos y dominicanas que están en las calles. En este momento, todo lo que usted observa en términos de muertes en las calles, de irritabilidad, de violencia, de acciones desde el punto de vista sexual, de feminicidios y sobre todo de los infanticidios, tienen que ver un componente fundamental con lo que es la salud mental.
Seguimos aquí, amables televidentes, en Radar Matutino, donde comienza la mañana informativa. Pedir excusa porque Luis Rodríguez no está con nosotros, está fuera del país y cumpliendo algunos compromisos, y esta semana no va a estar con nosotros. Yo sé que me está viendo desde allá, ¿verdad?
Un saludo al hermano.
Sí, un hermano que hace falta, ¿verdad? Sí, se siente porque, el vacío.
Porque él enciende el debate.
Sí, sí, es bueno, ¿verdad?
Sí,
siempre
sí.
Como contrapeso y sus posiciones muy directas, ¿verdad?
Qué bueno.
Bueno, Ángel, tenemos la situación venezolana, la situación todos los días. Se estrecha más el círculo de Nicolás Maduro.
Claro,
ahora, la cosa como
a veces que... yo veo como este ejercicio que practica Maduro, que yo digo siempre es inmaduro.
Sí.
Porque enfrentarse o querer enfrentarse a Estados Unidos con el poder militar que tiene, es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Y Estados Unidos, por primera vez, y algo inusual, pasearon los portaaviones por el Caribe, sí, casi mente. Sí, o sea, sí, sí. Las costas le dijeron, mira muchachos, estate quieto que estamos por aquí. Sí. Pero ciertamente en esto el pueblo es el que sufre.
Esa es
la verdad. A mí eso es lo que más me lacera, me preocupa. Yo no tengo que ver ideológicamente con nada de eso. Porque para mí eso fue un experimento de la democracia venezolana y la ha pagado muy mal. Porque no es lo mismo que cuando el pueblo te valida, por el caso que está viendo ahora, que hubo elecciones a propósito en el día de ayer en Chile, y el presidente Boric termina, llega con una expresión rampante, un momento de crisis, que donde atacó frontalmente al gobierno de Piñera, ella ha ido a destiempo. Y en el caso de Chile, hoy se debate para una segunda vuelta Janet Jara y José Antonio Kast. Janet Jara saca a 26.81%. Y en el caso del ultraconservador, Kast, 23.99%. La cosa luce muy, muy peligrosa para los sectores de gobierno,
sí.
Porque no obstante Jara ser del gobierno del presidente Boric, la derecha luce muy sólida.
Sí.
La derecha...
Y hay algunas adhecciones.
En el caso de Evelyn Matis, que viene del partido de Piñera, y en el caso también de Johannes Kaiser, que se esperaba que iba a ser una sorpresa, pero no fue así, sino Franco Parisi saca más de un 19%, o sea, prácticamente un 20%. Esa fue la gran sorpresa. Y me gustó una expresión que usó. Dice, el que quiera mis votos, que se lo gane, porque ellos no esperan favores de ninguno. Óigame bien. Y ya sí, los otros dos, tanto Evelyn Matis como en el caso de Johannes Kaiser, sí anunciaron, porque ellos lo habían prometido, porque son de derecha, habían prometido respaldo a quien resultase en bloque, y en este caso, por eso es que la balanza se inclina más de un lado. Todo va a depender de cómo, porque en el caso del chileno, el chileno es muy independiente, es muy autónomo en su voto,
sí.
Y va a depender de si se polariza mucho el debate, cómo lo maneje Jara, que es una expresión comunista, óigame bien, esto es un proceso que uno dice, bueno, ¿y qué está pasando con el liderazgo en América Latina, pero sí, ciertamente el 14 de diciembre habrá una segunda vuelta, ya con Jara y Carr enfrentados. Que ahí es lo que yo digo, o sea, sale quien resulte de un proceso electoral. Pero usted no puede ir, como fue Venezuela, a un proceso electoral amañado, viciado. No.
Es que lo de Venezuela se veía venir. Y desde que yo vi que parte de la oposición venezolana empezó a hacer blandengue con el amigo Capriles, que participó y validó prácticamente.
Sí, fue diputado.
El proceso. Es
diputado también.
Exacto, a la Asamblea Nacional ahora mismo. Y su manejo, después de haberle casi ganado el referéndum a Chávez, su manejo después de ahí ha dejado mucho que decir. Al punto que en las elecciones convocadas de Venezuela, todos los observadores ni siquiera llegaron a llegar al país, porque quedaron varados gran parte de ellos en Panamá y no se les dio el uso del espacio aéreo para que llegaran ahí. Leonel Fernández tuvo suerte, creo que se fue unos días.
No, fue a validar ese fraude, no suerte, no. Fue a validar, un irresponsable. Fue irresponsable.
Entonces,
fue a validar junto a otro, a dos,
sí,
tres.
Dos o tres
presidentes que fueron también.
Fueron
colombianos.
Sí. Después de ahí, ya Venezuela venía una situación muy, 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 muy problemática. Y al punto que la propia María Corina Machado, que es la líder de Venezuela, tuvo que buscar otra persona para que su simpatía le cayera a esa persona. Y un tipo preparado, como Edmundo, que creo que fue el canciller.
Sí. No, fue embajador.
Embajador de una de las administraciones de Chávez, ahora está en el exilio. Y Venezuela está en la situación que ustedes saben. Al punto que Maduro no ha podido mostrar al día de hoy un papelito. No ha podido mostrar ni un papelito.
No, las actas se las consumió él mismo.
Sí.
Yo creo que la usaron allá en el gobierno, las actas.
Pero no hemos...
Para seguir burlándose del pueblo venezolano.
Sí, yo creo.
Un pueblo trabajador.
Claro,
Venezuela, claro. La República Dominicana le reconoce su laboriosidad y un pueblo hermano.
Sí.
Por eso la República Dominicana no se puede quedar brazos cruzados. Y por eso uno felicita la posición del presidente dominicano, Luis Abinader, con respecto al tema de Venezuela. La democracia, señores, la democracia tiene un precio y hay que defenderla. Hay sectores que no van con la democracia. Solamente defendiéndola es que se hace democracia.
Y qué bueno que el presidente Abinader no le conteste al caballo. No le contesta, porque cualquier posición que ha tomado el país, muy responsable,
claro,
que ha hecho el país sumarse a mucha gente, a muchos estados que han dicho, pero mínimamente muestren algo de que digan que ustedes fueron electos, y no ha habido forma de que ellos muestren un papelito. El propio Leonel Fernández, que estuvo allá, ¿no?, una posición un poco dubitativa, de que si fue clara, no ha hablado nada de eso. Entonces,
no, ¿qué quiere
Maduro, el madurismo?
Sabía que yo cuestiono,
que le validemos el toyo.
Sabía que yo cuestiono el punto de que él era muy dado, y esos fueron sus orígenes, a los temas internacionales. Y él no escribe, ni habla de estos temas. Que ahí es que debería estar, hablando y opinando sobre estos temas. Pero no, es lo que está ahora en una marcha para el 30, de que este esperpento de que de una marcha.
Sí, cayendo desde Venezuela aquí a República Dominicana, yo vi al amigo Rafael Alburquerque, que es vicepresidente de la República, decir que ellos están en ánimo de esa marcha todavía.
Yo creo que las marchas y las huelgas las hacían los sectores organizados. Pero representativo de sector laboral, sector sindical, ¿verdad? Pero no di que el partido político ya, con miras a una elección, usted hace una marcha.
Exacto.
Pero están adelantándose también a 3 años de unas elecciones, habiendo perdido las elecciones del año pasado. Ahora están invocando esto. ¿Y qué es lo que está pasando en este país? Yo, ¿y dónde está la Junta Central Electoral? Mira, ¿qué es esto?
Yo pongo mi cabeza en un picadillo si esa marcha se da. Yo creo que eso es producto de sonar, de buscar principalía, y de eso no va a pasar. Anótenlo hoy, lunes 17 de noviembre, que es creo que el 30.
Sí, 30 de noviembre.
30 de noviembre que está la llamada marcha. Estoy casi seguro que eso no se va a dar. Porque primero, no están las condiciones. Y segundo, cuando usted quiere tomar un sentimiento general, que un caso, izar una bandera, usted debe saber también qué usted ha hecho para izar esa bandera. Porque si el PLD o Fuerza del Pueblo no hubiesen pasado por el manejo de la cosa pública, ellos pudieran tener motivos para eso. Pero ustedes hace poco estuvieron ahí en el gobierno, en muchos años, y qué tema puntual, qué tema pudieron ellos resolver. Ah, que la indexación, que la canasta básica ha subido y que por eso vamos a las calles y el pueblo nos va a apoyar. Sí, pero el pueblo apoya de acuerdo a quien lleve la bandera. Eso no es verdad que porque San Leonel o San Fulano le tomó que es por aquí que vamos, lo van a hacer. Porque el asunto de la indexación, nadie está en desacuerdo con eso. El propio gobierno está de acuerdo. Ahora, ¿cómo buscamos esos recursos? Y entonces yo creo que eso, la oposición va a querer tomar eso y usted verá, anótenlo hoy lunes, que esa marcha va a quedar ahí mismo, en el ánimo, en la cabeza de ellos, y de ahí no va a pasar. De eso estoy seguro.
Así, solamente hay que hacer un ejercicio que te lo da ahora la tecnología. Yo le digo a esa generación, googleen, busquen cómo dejó Leonel la salud, la educación. No creían en el 4%. Y tú me estás hablando a mí que tú vas a marchar por carestía. ¿Cuándo te ha importado a ti eso? No, fuña, no, hombre, no. Tres periodos de gobierno, 20 años con un partido en gobierno. Porque salió en el 19, no fue, él salió ya en la última. Sí, era presidente de ese partido.
Salió porque no tuvo la nominación presidencial.
Porque, claro, porque quería imponerse. Porque la ambición es desmedida. Sí, es desmedida, ¿eh? Sí, entonces la gente a veces se le va, y yo creo que aquí, creo que la política en este país debe mirarse con respeto, pero sobre todo debe mirarse en el debate de las ideas. Yo insisto mucho en esto, porque una de las cosas que menos hace la clase política es debatir. Hay que discutir más los temas del país, pero hay que llegar a consenso sobre temas y problemáticas que demandan. Porque, óyeme, el que está pasando hambre necesita comida. El que no tiene luz necesita energía eléctrica. Ahora, la energía eléctrica, ciertamente, mira cómo el gobierno aplacó el tema de las plantas. Ya no se habla de esos apagones tan prolongados. Hay apagones, claro, en determinados sectores, porque la línea de transmisión también hay problemas.
Sí.
Pero, ¿qué hemos hecho? Te lo decía ahorita. O sea, ¿qué hemos hecho con el sistema de distribución? ¿Va a seguir el Estado cargándose la factura? ¿Le va a llegar a determinados sectores más cara la luz porque el otro no la paga? ¿Vamos a seguir con ese tema? ¿Hasta dónde y cuándo? Esos son los temas que debería estar debatiendo la clase política, organizando mesas. No gastan, ¿tú sabes cuánto recibe?
Y el asunto del pacto eléctrico, ¿en qué quedó?
Bueno.
Lo del pacto eléctrico, bueno, porque el presidente lo firmó no estando de acuerdo en algunos puntos,
sí,
¿verdad? Pero todo el mundo se comprometió, y además, y los niveles de cobranza, ¿cómo es?
Yo le tengo mucho miedo a pactos y cosas así. Yo voy, el que tiene el poder tiene que llevar su ejecutoria. Claro, tu pacto es para llegar a puntos mínimos de consenso.
Sí,
pero cuando hay tanta gente poniéndole tropiezos a la política pública, yo prefiero la acción del Estado. Y óigame bien, el PRM no tiene excusas así, ¿eh?
No.
Tiene el Congreso Nacional, ¿eh? Para transformar y mover las leyes.
Sí.
Y yo veo mucha gente que es como que toda la carga se la deja al presidente de la República. Gente que tiene responsabilidad.
Bueno.
O sea, un presidente del Senado, Ricardo de los Santos, Alfredo Pacheco, que tienen el liderazgo de la agenda legislativa. No se pueden estar dejando maniatar porque el tiempo que se va no vuelve. Y estos son los tiempos, es ahora que hay que actuar, ahora que tiene el dominio de la cosa pública. Esa es la responsabilidad. Y óigame, yo lo digo con toda, porque a mí, una de las cosas que uno ve en la clase política es la falta de coherencia. Sí. No, es bueno atacar en oposición, entonces porque te sube al gobierno, entonces vamos a poner las cosas no, de otra forma. No.
Hay que actuar con responsabilidad.
Y ciertamente la oposición tiene que jugar su papel, porque es un veedor público.
Sí. Es que la oposición sirve como equilibrio.
Claro.
Tampoco caer
en el extremismo.
En el extremismo y después que la gente diga, bueno, pero ¿y tú?
Y habiendo ¿verdad? Salido.
Entonces, yo no tuve en ese espacio ahí, pero no, ustedes son parte y más en un espacio prolongado.
Ahora, a propósito, me gustaría ver al maestro Alburquerque en marcha. ¿O nunca fue a la Marcha Verde?
No,
ni Leonel tampoco fue a Marcha Verde.
No, ellos fueron a la del Congreso.
A la del Congreso,
tenían
sí.
Tenían un libro allá.
Pero cuando tenían un tema.
Exacto.
Y todo el mundo
sabía cuál era el
claro, tema. Claro, la candidatura presidencial.
Sí.
Que tenían miedo porque Danilo tenía montada la reelección.
No, claro. Así. Y ese corre. No,
y Luis también, Luis marchó también.
Claro, Luis marchó con responsabilidad y lo dijo.
Sí, lo dijo con responsabilidad.
Y mucha gente lo criticó a Luis y bueno, pero Luis también está jugando su rol. Sí. Si el danilismo en ese momento ultrapoderoso que hubo ese corre-corre del extinto Reinaldo Párez Pérez al Congreso, al Poder Ejecutivo, y de ahí fue que vino la famosa llamada, ¿verdad?
Eso es un tema de Pompeo.
Eso fue reciente.
Como que le cayó ahí un fax, le dijeron, mira muchachito, estate quieto, te estamos mirando. No cambie la regla de juego, no se cambia así.
No, y más después de dos periodos.
Bueno, entonces pero también me gustaría ver a este que fue jefe de la policía, Guzmán Fermín.
¿Cuál es? Sí.
Marchando.
Es que hay mucha gente.
Candelier marchando. Sí, Soto Jiménez marchando. No, porque son caras. Bueno, yo, Leonel Fernández anda. A propósito de lo que decíamos del gobierno de Luis, que es un gobierno joven. El gobierno de Leonel sería un gobierno de ancianos.
Leonel tiene ahí.
Y me perdona la gente de edad, pero lamentablemente son gente que ya le falló a este país. Y los que no, ya dieron lo que podían dar, no van a dar más. Lo que van ahí a ponerle tropiezo a una nueva generación, que ahí es que debe estar compitiendo también los partidos políticos. Sí. Gente fresca, ya, gente formada, que hay muchos jóvenes que mejor se van del país porque no tienen esa oportunidad de jugar un papel. Sí. O lo contratan empresas con capital extranjero para llevárselo. Vamos a usar ese capital humano que está ahí, que puede dar más. Entonces, yo creo en eso así, que deben revisar esa jornada, deben revisarlo. Esa estrategia opositora no le va muy bien.
Reitero, anótenlo hoy lunes 17 de noviembre. A final de mes no va a haber una marcha. No va a haber una marcha porque estoy seguro. Eso es como... un subterfugio barato. Eso no va a pasar de ahí. Señores, vamos a una pausa. Cuando retornemos, seguimos aquí con temas de interés para todos ustedes. No se muevan de ahí.
Los líderes de la aviación tienen una cita en el paraíso, del 10 al 14 de noviembre en Punta Cana. Este evento, organizado por la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, y auspiciado por la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana, convierte a nuestro país en el epicentro global de la aviación. El ICANN 2025, Air Services Negotiation Event, reunirá a más de 100 estados miembros para llevar a cabo negociaciones de servicios aéreos que fortalecerán la conectividad y seguirán impulsando el turismo.
Seguimos aquí, amables televidentes, en Radar Matutino. Bueno, la verdad que en la semana nosotros hablábamos aquí de la visita que estuvo una delegación de la DEA, que felicitó al presidente Luis Abinader por sus aportes al combate al narcotráfico. Y ahí está ahora la operación Lanza del Sur.
Sí, así ahí, es, ahí, operación ahí. Lanza del Sur, así.
Que ayer fue tremenda, un
parece
operativo.
Que la cosa venía bueno, fuerte. Sí, la DEA sí. Estaba detrás de una maniobra de un gran equipo y de narcotraficantes combinado con muchos dominicanos que se dedican a esta práctica. Y esto ahí, bien tú lo decías, la misión de la OEA no fue fortuita, estaban detrás. Y más de 484 paquetes presumiblemente de cocaína. Óigame, son el paje coco así.
Bueno.
Y es que las costas de Pedernales están tan... O sea, ¿no? Cabo Rojo va a tener que tener un radar ahí. No, y no, no matutino, no matutino, ¿no? 24-7.
No, vamos a tener que hablar con la gente de
Cocho.
No, porque es que no es fácil. Que wow. Esa zona por ahí... La costa sur, señores, aunque eso, debo decir que ha bajado, porque antes era, señores, un deporte, darse su puertecita por las costas sureñas y salir premiado, ¿verdad? Ahora, como está los ejercicios que está haciendo la Armada de los Estados Unidos y la DNCD con Cabrera Ulloa, que han acertado, mire,
El Santi Droga. Se habla de, así en este caso, de que es el cartel de los soles, el que está en el Caribe y Sudamérica, y realmente al que se está enfrentando. Créanme que no es fácil la tarea y el trabajo que tiene en sus manos la autoridad de la DNCD. Y qué bueno que se cuenta con el apoyo norteamericano. Ahí la gente no critica. Los americanos realmente están dando en la diana, nos están apoyando, y las autoridades dominicanas están en eso. Por eso el que la hace, la paga.
Y tú decías que el caso de la DEA, esos organismos cuando vienen por aquí a ese tipo de visita, no es fortuito. No es que están por la zona y vamos a saludar al presidente Abinader. Señores, ese espaldarazo de la DEA al gobierno dominicano y específicamente a Cabrera Ulloa, que ha sido reconocido por todas las agencias antidrogas del mundo, ha sido reconocido por su lucha y el apoyo que le ha dado el presidente Abinader. No, actúe. Y eso de la costa sur y también aquí, recuérdate que aquí en puertos y aeropuertos, principalmente Caucedo, que siempre, eso es a cada rato, siempre, eso es operativo, Caucedo siempre sale premio. Caucedo y las costas y la costa sureña siempre salen a reducir en estos operativos. Y esa operación Lanza del Sur, que le ha dado golpes contundentes como ese ayer, dice de cómo está actuando la Agencia Antidroga de la República Dominicana.
Un operativo así que duró más de 12 horas. Óigame bien, señores, más de 12 horas y con un equipo conjunto de la Fuerza Aérea y también de la Armada Dominicana, conjuntamente con la DNCD y la DEA. O sea, óigame, usted está hablando, se detuvo una lancha de 27 pies de eslora y donde se confiscaron 5 garrafones de combustible. Tenían 2 motores de borda, fuera de borda, de 40 caballos de fuerza. Óigame bien, esa gente estaba artillado. Era para... Solamente así se puede enfrentar esto. Y esto es así, porque nosotros tenemos una frontera no solamente territorial, sino también marítima, con Haití. Haití está sin cabeza, no hay gobierno. Que a propósito han fijado elecciones para el año que viene, en agosto. Uno no sabe, que iba a haber elecciones ahora. Entonces, si no hay autoridad ya, y con esas fronteras marítimas haitianas abiertas, óigame, lo que viene aquí es grande. Por eso es que usted ha visto el bombardeo de lanchas por parte de Estados Unidos. Muchas veces hay gente que cuestiona que debe agotarse procesos y vías de derecho, pero hay cosas que no paran. Sí, vimos en México, México está ahora que hubo una revuelta, porque que la presidenta ha dicho unas cosas que la gente a veces no entiende, como que el narcotráfico no se combate. Bueno. Y uno no entiende estas cosas a veces. O sea, y eso no es una política de Estado, el narcotráfico se combate. Y se combate con acciones. Y debe ser una política pública permanente. Pero mire, resguardada. Resguardada. Porque hay muchas manos que se filtran.
Pero claro que sí, pero claro. Y tú que tocaba el tema de México, que el palacio tuvo que ser resguardado. Señores, creo que la semana antepasada fue un alcalde.
Sí,
que
la presidenta Chemo. Sí, claro, está. Nadie quiere un cargo.
No, y la presidenta Chimbao como manejándose como que esos sectores no se pueden tocar. Cuando hay red de narco allá en México, que le dicen fácilmente al alcalde, usted se va, o al juez, o al militar, usted no puede estar aquí, porque ciertamente el poder de esos narcos es casi equiparado con las fuerzas oficiales, lo que vienen de elección popular. Entonces, ella se ha manejado como dubitativa, y eso ha dado al traste de que tenga esa movilización frente al palacio. Es así. Y volviendo al tema del sur, la verdad que se ha hecho un empeño, porque un operativo de esa naturaleza alrededor de varias horas siguiendo
12 horas
siguiendo esas lanchas que básicamente tienen indumentaria y armamentos que pueden fácilmente esquivar la armada y los cuerpos castrenses del país.
Que es una operación militar a gran escala. Uh-huh. O sea, estos señores lleva planificación, lleva información, lleva seguimiento. Hay una rápida y atención por parte de las autoridades de la DSD, que hay que felicitar nuevamente a esa estructura que hizo esa labor. Eso es lo que hace que un Estado funcione, eso es lo que hace que el país salga de las listas más oscuras en las que estaba aquí, y esto es lo que obliga, ¿sí?, estas acciones deben ser cónsonas con la transparencia de quienes tienen que formar parte del aparato público, de quienes estén en la cosa pública, a quienes vayamos a elegir. Señores, miren bien, no se lleven de las dádivas, que las dádivas solamente valen por un momento.
Así es.
No para una vida.
Así es. Bueno, señores, llegamos al final de este su programa Radar Matutino, donde comienza la mañana informativa. Por nuestra parte, culminamos la cita obligada mañana a las 8 de la mañana en Radar Matutino. Recuerden que una mañana informada, día exitoso. Feliz resto del día.